Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Esto es COPE Gran Canaria, la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy es jueves, sigue avanzando la semana, tocamos ya con la yema de los dedos, qué bueno, ¿verdad? El fin de semana, 16 de septiembre, arrancamos. Everybody get up. El gobierno de Canarias retira su proyecto de charcos de marea debido al rechazo social que generó la propuesta. No me parece mal que la Consejería de Turismo rectifique, porque a pesar de la actitud arrogante de algunos servidores públicos, nadie es infalible. Ahora serán los cabildos quienes, si así lo desean, avancen en este proyecto, que lo hay, está publicado, aunque también es cierto que le faltan cosas. Y además, puede gustar o no. Muchas de las voces que se pusieron en contra de la idea aludían a una posible turistificación del entorno. Sin embargo, si vemos la situación de estos charcos, nos percatamos de que, por lo menos aquí en Gran Canaria, todos están en el norte. Estamos hablando de Agaete, Guía, Galdar, Moya, que precisamente son lugares que reclaman un desarrollo económico. Es la primera vez que aluden a sus bondades naturales estos municipios para intentar atraer turistas. El proyecto es cierto que tiene dotación económica, es decir, hay dinero para acondicionar, adaptar, arreglar, acomodar los charcos que genera la bajada de la marea en Gran Canaria. Está previsto invertir unos 4 millones de euros para actuar en unos 10 espacios. Yo no creo que los alcaldes se opongan a unos trabajos como esto, pero es que no conocen el proyecto. Es aquí donde falló la consejería. No hubo diálogo, no ha habido acuerdos con los regidores. No saben lo que se va a hacer en estos lugares. Estamos hablando de señalética, hacerlos más accesibles, eliminando barreras, evitando la peligrosidad de estos espacios, de este entorno. Nos aclaran qué impacto medioambiental tendrá. El proyecto puede ser interesante, pero es que sin saber el qué, cómo, cuándo y por qué, no tiene sentido. Enseguida trataremos este asunto con alguno de los alcaldes afectados para saber qué piensan de la eliminación de estos proyectos. Más temas. Lo vemos en redes sociales, los oyentes nos envían vídeos, los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria se quejan de la limpieza de la ciudad, contenedores a rebosar, basura en las calles. Es una estampa que no nos gusta porque, al fin y al cabo, todos queremos tener nuestra casa limpia. Ahora mismo se están manifestando los 187 despedidos en las oficinas municipales. El ayuntamiento habla de privatización del servicio, pide voluntarios además para limpiar las calles, el servicio de limpieza. Hablaremos con el responsable del Comité de Limpieza Viaria de la capital. Pues preocupantes, las palabras ayer del delegado del gobierno, Anselmo Pestana, que dijo que habrá momentos duros y tensiones por la llegada de inmigrantes en los próximos meses. Antes de ayer llegaron 400. La gran mayoría de ellos son magrebíes, de Marruecos, que por cierto es un país que tiene una tasa de desempleo del 12%. Vienen a Canarias, que tenemos el 24%. Parece inexplicable, ¿no? Pues vamos a hablar de esto con los que realmente lo acogen, que son Misión Cristiana. Estaremos también en una manifestación de los empleados en situación de interinidad de la Administración Pública Canaria con Carla Larrabeiti. En la segunda hora vamos a hablar de Asinca, los industriales de Canarias y su sensibilidad con la sostenibilidad. Hablaremos también del cáncer de próstata, conoceremos factores de riesgo y cómo evitarlos con el jefe del Servicio de Urología de Vitas Canarias. Y también conoceremos los resultados de la encuesta de movilidad que realizó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la población con el concejal del área, José Eduardo Ramírez. A partir de las 12, recuerden, tiempo de análisis. Pues esto y más en el tiempo que tenemos por delante. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Son las 11:10. Información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Y no, Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que los sindicatos no están de acuerdo con una propuesta que les ha lanzado el gobierno central, reducir a uno los días de teletrabajo en vez de los tres que inicialmente se pactaron. Desde el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias no están de acuerdo. Manuel González es su secretario.
Sí, nosotros entendemos que eso es un poco nos entendemos como una vuelta atrás, porque cuando aprovechamos ahora la pandemia y decían los mismos políticos que el teletrabajo vino para quedarse, pues es el momento de avanzar en esa herramienta de trabajo, con lo cual el involucionar ahora a un día en teletrabajo no lo vemos muy operativo, sobre todo cara al servicio que se puede prestar a la ciudadanía. Creemos que el teletrabajo colaborará a que el servicio de la ciudadanía sea mejor, siempre y cuando sepamos manejar el teletrabajo.
Este sindicato ha hecho hoy una convocatoria para realizar un paro esta mañana de los 4.000 empleados públicos que tiene la Administración General de Canarias para que se regularice a los interinos que están en abuso de temporalidad, para lo cual el Ejecutivo Canario llegó hace unos meses a un acuerdo con los sindicatos que no se ha llevado a cabo.
Y lo que pretendemos ya es que el gobierno avance con nosotros en ese acuerdo, en ese primer acuerdo que firmamos, y llegar a la deseada permanencia de ese personal abusado en temporalidad, y más cuando vemos que la jurisprudencia europea cada vez camina más en la línea que nosotros pretendemos de no abordar procesos de estabilización abiertos en la medida en que no solucionan el abuso de temporalidad, no suponen tampoco una compensación para el personal abusado.
Y un último apunte a la investigación sobre la muerte de un varón cuyo cuerpo apareció carbonizado el pasado lunes en el interior de un vehículo que ardió en Pozo Izquierdo dentro del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Continúa avanzando una jornada más y sigue bajo secreto de sumario.
Seguimos contando noticias. Ainhoa, echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal de cope.es/Gran Canaria.
Así es, Javier. Comenzamos en Sanidad. Amo García Rojas representará a España en el Comité de la OMS en Europa. Además, la Guardia Civil detiene a otras 4 personas por el cadáver calcinado de Pozo Izquierdo, o trabajan para salvar uno de los dragos más antiguos de Gran Canaria. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, en Gran Canaria, David, el adoptado, detenido por el crimen de vecindario, niega ser el autor del homicidio del italiano Andrea. También en Sociedad, disminuyen los terremotos en La Palma desde la pasada madrugada, o en Telde, muere el empresario Antonio Vega, propietario del bar Fragoli. En el Canaria 7, por su parte, 11 hectómetros cúbicos de magma en la zona de los terremotos, también en calabozos por el crimen de un italiano calcinado en un coche, o su pareja embarazada falleció por COVID en Canarias, ojalá se hubiese vacunado. Recordamos que esta es una noticia que también tienen disponible en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Por cierto, que la Organización Mundial de la Salud, ya lo dijo ayer, ha puesto fecha a la finalización de la pandemia, parece ser que estará controlada en marzo del año que viene. Eso sí, hay que mantener o aumentar la velocidad de vacunación, sobre todo en estos países subdesarrollados o en vías de desarrollo que lo tienen mucho más complicado. Volveremos a actualizar la información. A 12:30, vamos con el deporte. Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Jornada de descanso para la Unión Deportiva Las Palmas, que tanto viernes, sábado, domingo tendrá sesión preparatoria, y es que el partido en el plantío frente al Burgos será el próximo lunes a partir de las 8 de la noche, correspondiente ya a la sexta jornada en cuanto a la segunda división del fútbol español. Duda Sergio Ruiz con molestias en el pie. También en duda, casi descartado, Raúl Navas por problemas en el isquio. Veremos finalmente la convocatoria que da el técnico, porque habla mañana viernes el míster de la Unión Deportiva, Pepe Mel. Y hoy a partir de las 2 de la tarde estará con nosotros el consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, Francisco Castellano, para abordar muchísimos temas de la actualidad deportiva y sobre todo del Gran Canaria, que ya arranca la temporada el próximo fin de semana.
Más información, como siempre, a partir de las 2, tiempo Deportes Cope, Juanfran Cruz. Nos vamos al Twitter. Saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Fernando Simón, y es que un juez ha abierto diligencias contra el gobierno por su gestión de la pandemia y también sobre Simón. Son muchos los que comentan sobre esto, opiniones muy divididas al respecto. Además, a Coruña, porque la policía busca la pareja de una mujer de 52 años asesinada en La Coruña. Según apuntan, tendría antecedentes por violencia de género. Mensajes de denuncia y repulsa ante esta noticia de última hora en la red social. También David Muñoz, porque el chef ha sido condecorado como el mejor cocinero del mundo. El chef de Estricho y Diverso ha sido premiado en Ámsterdam. Muchas felicitaciones en la red social para él. Como siempre, el feliz jueves también entre los destacados de hoy, Javier.
Feliz jueves también para ti, Ainhoa. Muchísimas gracias. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Bueno, esta mañana se han producido unas retenciones importantes en la Gran Canaria 1, sentido sur, desde primera hora de la mañana, debido a un accidente de tráfico que se saldó finalmente sin heridos, pero que produjo importantes retenciones desde primera hora. También a última hora de ayer, un coche se precipitaba de unos 3 metros de altura en el municipio de Galdar, aunque su ocupante únicamente presentó lesiones de carácter leve.
Muchísimas gracias, Laura. Buen día.
Un saludo, buenos días.
Claro, es que aquí, en ese estudio, uno pierde la perspectiva, sobre todo si vienen los compañeros y de repente pone el aire acondicionado a 16 grados y uno lo que tiene es frío. Y tengo que dar las temperaturas en algunos municipios, pues no hace frío, ni mucho menos, ojalá. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos 24 grados. Si empezamos a subir, medianías, pues se nota algo más de fresquito, pero no tanto como nos gustaría. 19 grados tenemos en Teror. 21 tenemos en Valsequillo, en el sureste 24 en Agüimes, en zonas altas 15 graditos, que no se está nada mal en el Monumento Natural del Roque Nublo. Si nos vamos al sur, tenemos 26 grados en Meloneras y en Lanzarote, en La Santa, pues también 26 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, en el norte estará nuboso, sobre todo a primeras y últimas horas. En el sur, poco nuboso a despejado, aumentando a nuboso por la tarde. Probabilidad de lluvias débiles ocasionales en el norte a primeras y últimas horas y por la tarde en el sur. Temperaturas con pocos cambios, en máximas y leves ascenso en las mínimas, en medianías y cumbres. Vientos del nordeste flojo a moderado, más intenso en variante sureste y oeste, predominando las brisas en la costa suroeste. Y ojo, porque mañana en Gran Canaria, aviso de lluvias, probabilidad de lluvias, de precipitaciones 100% en muchos municipios, en medianías y también en Las Palmas de Gran Canaria. 11:17.
#26+Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 8 al 31 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en el Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana y Auditorio del Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Asunto de los que ni mucho menos nos gusta hablar, todo lo contrario. Ojalá y todo esté perfecto, esté bien y no nos llame la atención la limpieza en ningún municipio, y mucho menos en este, ¿no? En la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, que al fin y al cabo quiere ser polo tractor de turismo, y con la actividad económica y social que hay, pues la verdad es que las imágenes que estamos viendo en diferentes redes sociales, con contenedores llenos, con calles totalmente sucias, pues es algo que no nos gusta, es algo lamentable, y entiendo que para los ciudadanos es algo incluso que les indigna. Ejemplo de ello es un vídeo que recibíamos de un oyente y vamos a escucharlo.
Ya flipa, que cada día la calle está más llena de mierda. O sea, cada día hay más porquería. Es increíble. A simple vista se ve la cantidad de basura. Muy fuerte, muy fuerte. Lo mismo de todas las noches. Bueno, así está Mesa y López después de la invasión de todas las noches.
La verdad es que las imágenes son realmente indignantes, insisto, porque estamos viendo cajas vacías, estamos viendo muchísima suciedad en el suelo, en la zona de Mesa y López, recientemente reformada, Mesa y López. Vamos a hablar con Máscor García, él es el presidente del Comité de Empresa, de Limpieza Viaria de Las Palmas de Gran Canaria, lo tenemos en línea. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué está pasando, Marcos? ¿Qué está pasando?
Pues nada, yo creo que a nadie se le escapa de la situación en la que estamos ahora mismo en esta ciudad, en esta capital, ¿no? Lo que está pasando es lo que venimos denunciando desde el Comité de Empresa, tanto de limpieza como de recogida, es que la nefasta gestión que está llevando el Partido Socialista en el Ayuntamiento es lo que nos está llevando a que la ciudad cada día esté más sucia.
¿Por qué? ¿Cuál es esa nefasta gestión? ¿Dónde se materializa esa nefasta gestión? ¿Por qué la calificas así?
Porque no han sabido estar a la altura de lo que esta ciudad necesita y no han sabido cumplir con aquellos objetivos que ellos mismos se marcaron al principio de la legislatura, que era tener una ciudad atendida con cantidad de personal suficiente para que la limpieza tuviera las condiciones de salubridad que tenía que tener esta capital y un servicio de limpieza acorde a una ciudad del siglo XXI.
¿Pero dónde falla? ¿Dónde falla, Marcos, el servicio de limpieza?
Falla, el fallo empieza desde que se hace un ERE en el servicio de limpieza a una bolsa de trabajo donde son 187 trabajadores despedidos a consecuencia de ese ERE y la paralización de esa bolsa de trabajo también donde quedaron 100 y pico trabajadores sin poderse llamar a trabajar.
Es decir, falta personal, falta gente, sí, es lo que me estás diciendo.
Sí, aquí lo que el mal que tenemos ahora mismo es la falta de personal que tenemos, tanto en recogida como en limpieza.
Uh-huh. Estamos viendo unas imágenes de Mesa y López, ¿no? Y sí es cierto que muchos vecinos que viven por ahí nos comentan que Mesa y López está sucio. Por ejemplo, ¿cada cuánto se baldea Mesa y López? ¿Cada cuánto se pasa por ahí y se limpia?
Pues ahora
estamos hablando de una arteria de la capital, claro, una habrá zona peatonal, una zona de alto valor comercial y económico.
Claro, ahora habrá que preguntarle a la señora Inmaculada Medina cada cuánto se está baldeando esa zona, puesto que esa zona precisamente el baldeo lo tiene una empresa privada, no lo tiene el servicio de limpieza. El servicio de limpieza, las cubas que teníamos nosotros para baldeo se han retirado del servicio precisamente porque no tenemos personal como para poder cubrir el servicio de baldeo. Uh-huh. Entonces habrá que preguntarle cómo se está gestionando esta parte de la ciudad en cuestión de baldeo. También yo he visto el vídeo y el incivismo que tenemos también los ciudadanos clama al cielo, ¿no? Uh-huh. Porque no es solo que se tenga que limpiar, sino también hay que entender y intentar no ensuciar, ¿vale? Entonces ahí hay parte la responsabilidad ciudadana conjuntamente con la responsabilidad de los gestores que tenemos ahora mismo en el servicio de limpieza, pues ya se está viendo.
Marcos, esa zona me dice que está privatizada, ¿no? Como otras zonas de la ciudad que también está privatizada. ¿Funciona mejor aquellos lugares, aquella zona, aquellos barrios que el servicio de limpieza depende del ayuntamiento tal cual, de trabajadores municipales que las zonas privatizadas?
Vamos a ver, nosotros entendemos que siempre lo público siempre está mejor gestionado o es más rentable que lo privado. En ello nos basamos nosotros en que ciertas zonas de la privatización, como el Paseo San José, que están en muchas fotos en la prensa y en televisión, tanto sea en Paseo San José como Buenertemi, Isleta, todo eso, la limpieza tampoco es que sea la panacea, ¿no? Es decir, en todo sitio tenemos nuestros problemas, pero que tampoco se pueda achacar a que sea el servicio municipal de limpieza el que esté peor que ningún otro servicio. La empresa privada tampoco es que esté muy muy bien, que digamos. Uh-huh. Y claro, tampoco se está llevando un seguimiento exacto exacto de qué es lo que está haciendo la empresa privada, porque la empresa privada tiene dentro de sus pliegos de condiciones, uh-huh, tiene qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Entonces, ahí hay que seguimiento.
Si me estás contando. Si me estás contando, Marco, que aquellas zonas que están privatizadas, pues vemos que están sucias,
Pues entonces, si desea privatizar el ayuntamiento este servicio de limpieza, parece que no va a mejorar la situación, ¿no?
Nosotros entendemos que no, que la situación no va a mejorar tampoco. Es ilógico que si ahora mismo, cuando se nos puso encima de la mesa en agosto, precisamente en agosto, un mes que es inhábil completamente, se nos sienta en la mesa para una negociación para privatizar los 4 centros de trabajo que quieren privatizar ahora mismo, ¿vale? Quiten 87 trabajadores de esos centros de trabajo para traerlos a Extra Radio, y solo lo cubren con 56. Hay veces que las cuentas no fallan. Ellos dicen que sí, que los 56 van a estar de lunes a domingo, que al final no son 56, son 110 los que tienen que contratar, porque ahí tienen que cubrir también las bajas y los descansos de ese personal, pero 87, si tú quitas 87 y pones 56, me da a mí que los números no cuadran, ¿no? Entonces la calidad de la limpieza entendemos que tampoco va a ser. Aparte de eso, que no sabemos tampoco si en esos sectores se van a recoger los trastos, se van a recoger los escombros y se van a hacer actuaciones a lo mejor de cualquier accidente de tráfico, cualquier no lo sabemos tampoco.
Nosotros hemos intentado hablar con el ayuntamiento, palabras textuales: por ahora la concejala no va a dar declaraciones. No va a dar declaraciones. Sí, dime.
Esa es la táctica que está llevando hasta ahora. Vamos a ver, nosotros nos acabamos de enterar hace poco que con respecto a estos centros de trabajo, resulta que se nos pone encima de la mesa en agosto, como ya te digo, y resulta que ya esos 4 centros de trabajo están dentro de un pliego que se lleva elaborando desde enero. Es decir, que nos sentaron para engañarnos, para mentirnos y decirnos que ahora era el problema. Venía dado ahora por la falta de personal, pero aquí ya esos 4 centros de trabajo ya vienen metidos dentro del pliego que se estaba negociando, que es el que está precisamente cumplido de FCC, que se le cumplió hace poco.
Bueno, el ayuntamiento está pidiendo voluntarios para hacer una batida de limpieza urbana este domingo, evidentemente, pidiendo voluntarios del servicio de limpieza. ¿Se han apuntado muchos? ¿Se van a apuntar? ¿Qué te han dicho a ti los compañeros?
Vale, en eso te voy a contestar. Bien. Te voy a decir que la voluntariedad, si ellos dicen que piden voluntarios, ¿vale? Ellos no están pidiendo voluntarios, lo que están haciendo es coger de los listados aquellos que teníamos nosotros de horas extras, y están llamando al personal que todavía les quedan horas extras, que es raro que hace poco nos dijeron que no podíamos hacer horas extras los domingos y se lo dieron a Fomento, y ahora resulta que nos piden a nosotros que vayamos nosotros a recoger trastos y escombros.
¿Haciendo horas extras?
Claro, claro que...
Pero ya le han pagado ya las horas extras que han hecho en otros...
No, es que precisamente los trabajadores están reacios a hacer esas horas extras ahora, que no nos importaría si ellos se hubieran sentado con nosotros y nos hubieran venido a solicitar la colaboración. Hubiéramos estado dispuestos, no solo los que están apuntados, sino todo el resto del personal, hubiéramos estado dispuestos a hacer un esfuerzo y ir a cubrir esos trabajos, pero no ha sido así. Ellos solo se han dedicado a llamar: mira, tú quieres ir. ¿Qué pasa? Que el personal está reacio porque desde marzo no se pagan las horas extras que se han realizado, ni tampoco la nocturnidad. Entonces, claro, no sabemos si ese turno que vayamos a hacer se nos va a pagar ahora, cómo se nos va a pagar, porque la instrucción horaria todavía no está terminada, no se ha terminado de realizar.
¿Hay voluntarios ya? ¿Hay algunos inscritos?
Sí, hay voluntarios. Siempre hay gente que todavía tenemos un poquito de conciencia y entendemos que esto es nuestro y lo tenemos que mantener, y siempre hay voluntarios que se apuntan para realizar trabajos que a donde nos llamen. Los trabajadores del servicio de limpieza es otra cosa, no hemos tenido, pero siempre hemos tenido voluntariedad para realizar las tareas que se nos pidan.
Marcos, ustedes están en la calle y al fin y al cabo vemos que la calle está sucia y los ciudadanos se dan cuenta de ello, porque seguro que ustedes también manejarán muchos vídeos, muchas fotos. ¿Qué es lo que le dice la gente de la calle a ustedes? Que están en la calle precisamente y que están dando la cara. ¿Qué les comenta la gente?
Claro, lo que pasa es que siempre el cabeza visible es el que está en la calle.
Sí, ustedes.
Claro.
Correcto.
¿Quién es el culpable de que la calle no se barra? El barrendero. ¿Quién es el culpable de que los trastos no se recogen? El barrendero. No el que no gestiona y no tiene el personal suficiente para tener la cantidad de barrenderos que hace falta en la calle, sino la gente. Hombre, habrá quien siempre entienda que con la falta de personal que tenemos, pues no podemos cubrir todas las calles de la capital, ¿no?
Claro, pero ustedes sí, le tienen que dar explicaciones a la población.
Claro, muchas de las veces sí le tenemos que explicarle el porqué de la situación que está pasando.
Porque ¿qué le dicen? ¿Le llama la atención?
Claro, pues si tú, vamos a ver, una calle, una zona del barrio, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Yo te voy a poner el barrio de La Paterna, la calle de Alforgenta, una persona que estaba siempre todos los días, había una persona por aquí, y ahora te viene una persona cada dos días, cada tres días, o depende de cómo estemos, te pueden venir. Claro, la gente se da cuenta, si antes venía uno todos los días, y ahora me viene cada tercer día, o algo está fallando, y entonces, ¿qué te hacen? Te reclaman a ti, oye, que aquello ahí nos ido a barrerlo, mira que la papelera que ya está llena. Claro, pero es que yo no puedo abarcar todo, claro, viniendo que... una vez en semana o dos veces en semana.
Claro, es que eso es una presión añadida, ¿eh? Es que aparte
claro,
de los...
Claro,
es
claro,
que... la gente te diga, oye, vete por allí, mira cómo claro, está la papelera. Claro. Eso sí, todo sí, día sí. tras día, eso llega un momento en el que termina, ¿eh?
Claro, ya no solo en que la gente te diga o te recrimine, sino en ti mismo te sientes impotente en ver que tú no puedes llegar a todo sitio y que intentas hacer lo más posible durante el día, en la jornada de trabajo, para poder llegar a lo máximo que puedas, claro. Uh-huh. Esa impotencia, la profesionalidad que tenemos, llevamos 30 años aquí dentro trabajando, hemos casi, como el otro que dice, crecido dentro de este servicio, ¿no? Entonces, esto lo absorbes como tuyo, y esa impotencia de no poder llegar, de que la gente te diga, ¿no está? También va minando la moral de un poquito del personal.
Pues sí, Marcos García, presidente del Comité de Empresa de Limpieza Viaria de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atendernos. Un abrazo.
No, gracias a ustedes. Un saludo.
Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. Tres opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata Premium 1 litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa, creando pasión.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el plantío para jugar ante el Burgos. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 7:30 de la tarde, la voz de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este lunes hay fútbol. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
En octubre vuelve la Arena Saturday School del Colegio Arenas. A partir de los 4 años, aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés. Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, ¿cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Galdar, en la calle Capitán Quesada 25, junto al mercado. Pida cita en el 928-55-2510. 928-55-2510. Audio, la solución auditiva para la vida.
La Virgen del Pino vuelve a unirnos en Teror. Este año más que nunca pedimos tu compromiso. Queremos que el pino nos dé esperanza y que la fiesta nos devuelva la alegría. Respeta las medidas sanitarias, usa siempre mascarilla y evita las aglomeraciones. Tu promesa es mi promesa, cumplir en el Pino. Ayuntamiento de Teror, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Toca bajar la factura de la luz.
El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez lanzó un compromiso público que, a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año será la misma que en 2018.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos precios anormalmente altos desde mayo.
Y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Once 36 minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma expresa, Ainhoa.
La Consejería de Sanidad ha informado de que en el archipiélago el 84,07% de la población diana, aquella de más de 12 años, que asciende a más de 1.900.000 personas, ya está vacunada contra la COVID-19. Además, la Policía Nacional de la Comisaría Local de Maspalomas ha detenido a un hombre de 36 años y con 39 antecedentes por saltarse una orden de alejamiento de su expareja, ir a su domicilio, golpearla, robarle la llave del coche y causarle daños al mismo. Y un último apunte, el Partido de los Verdes ha denunciado este jueves vertidos continuos en la playa de Tauro, en el municipio Gran Canario de Mogán, causados por la desaladora que se encuentra en la zona de dominio marítimo terrestre.
Muchas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información cuando finalice la primera hora de la mañana de COPE, sobre las 12:05 aproximadamente, después del boletín informativo. Son las 11:17, otros asuntos de actualidad. Ayer, Anselmo Pestana, el delegado del gobierno, hablando de inmigración, dijo esto.
Es posible que en estos meses tengamos tensión con los centros, pero hoy tenemos capacidades. Vamos a ver si logramos que más allá de que haya puntuales días en los que tengamos muchos problemas, que esas capacidades de las que nos hemos dotado y que no teníamos el año pasado, nos sirvan para gestionar este fenómeno, que sabemos que estos meses van a ser bastante duros para todos los que intervienen en... Hombre, nos hemos dotado de recursos, ¿no? Y ahí, bueno, pues el Estado se ha dotado de algunos medios, bastantes, que han permitido, vuelvo a decir, que con un crecimiento en algunos momentos de este año del 150% con respecto al año pasado, no haya habido ninguna de esas imágenes, ¿no?
Vamos a hablar con el padre Ángel de Misión Cristiana Moderna, que, como saben, porque hemos charlado en varias ocasiones con él, se encarga de atender a muchísimos inmigrantes, muchísimos, sobre todo el año pasado, principios de este año. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, ¿le tranquiliza o le preocupa las palabras de Anselmo Pestana, del delegado del gobierno? Dice que vamos a tener momentos de tensión, momentos duros, pero que no como el año pasado, este año sí vamos a tener centros de acogida.
Claro, la situación sigue más o menos igual que todos los años. El tiempo es el que determina el repunte de las cosas, porque se pone la mar en calma y bueno, pues salen muchas más pateras. Pero la verdad que la situación en cuanto a la llegada de pateras y todo eso va a continuar igual, y estamos viendo que estamos teniendo lo mismo que todos los años.
Es decir, que hay recursos, pero también están colapsados, tanto que ustedes tienen que trabajar y tienen que atender lo mismo que el año pasado.
Claro, en el caso nuestro estamos un poco más relajados ahora, porque se ha provisto de un hotel que tiene suficientes plazas, y bueno, y también lo de la apertura de esa parte del matorral en el caso de Fuerteventura, pero seguimos teniendo problemas en la llegada, en esas 72 horas que tiene que hacer la recepción policial, la filiación, pues ahí hay problemas. Ahí solo tenemos un pequeño recurso ahí en el muelle, una pequeña nave que se está usando para esos días, y siempre estamos colapsados. Ayer limpiamos y otra vez preparados para lo que pueda pasar hoy, o sea, estamos entre uno, sale el otro, en este plan, ¿no? Sí es cierto lo que dice don Anselmo, porque es que la verdad es que nosotros en Canarias, en general, las personas que han estado trabajando en emigración, hemos luchado todos por intentar encontrar recursos por aquí y por allá, recursos cedidos por cabildos, recursos de alguna manera conseguidos de otras formas, porque aunque don Anselmo respeta al Estado y por su posición, yo creo que el Estado un poco aquí nos ha dejado medio solos en todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Pero nosotros, como bien dice don Anselmo, hemos buscado la vida para intentar conseguir que tengamos por lo menos recursos donde meterlos. Él ha tenido la idea de levantar una red de recursos. En eso ha estado trabajando en todo este tiempo, sí. Y se ha conseguido una buena red de recursos, pero lógicamente si las
Padre, ¿está preparado Misión Cristiana Moderna para atender una llegada masiva de inmigrantes como parece que vamos a tener en los próximos meses?
No, ahora mismo no. Ahora mismo nosotros tenemos una escasez grandísima, o sea, nosotros en este caso no podríamos hacerle frente a esa situación. Tendrían que haber que habilitar otros lugares y otros sitios para poder acogerla. Y eso está. El problema aquí pasa es que hay una gran diferencia entre lo que es Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. En el caso de Fuerteventura, pues nosotros tenemos muy, muy poquitos espacios y recursos, o sea, y somos una de las islas que recibe un gran número de migrantes, ¿no? Entonces, bueno, la cosa cambia dependiendo de la isla que te muevas, pues hay un poquitito más de recursos que en otros. En el caso nuestro, aquí en Fuerteventura, son muy, muy escasos y con grandes problemáticas. Por ejemplo, el tema del hotel, probablemente antes de que acabe el año se terminará. Entonces, pues aquí estamos otra vez evocados a una situación de crisis, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no se ha estado viendo estas cositas que hemos visto en años atrás, pues en lo de Arguineguín y todas estas cosas, pero sí es cierto que estamos viendo un repunte importante.
¿Pero descartan ustedes imágenes como la de Arguineguín ahí en Fuerteventura?
Aquí con respecto a la migración no se puede. Hombre, que se dé que surja un colapso en el muelle o este tipo de cosas, yo creo que hemos aprendido con lo de Arguineguín. Supongo que habrá una evacuación rápida e inmediata para que no se vea esa imagen. Pero sí es cierto que si hay una llegada de pateras rápida y una cosa muy seguida, aquí nosotros no estamos preparados para eso. Nosotros no estamos preparados aquí para recibir 3-4 pateras.
Por ejemplo, cuando 400 inmigrantes que recibimos, 400 magrebíes hace un par de días. Si eso ocurre, si eso se repite, tendrán graves problemas, ¿no?
No sé, si eso ocurre aquí en Fuerteventura, digamos la mitad de eso, así de repente, de golpe, nosotros aquí estamos ya absolutamente colapsados. O sea, no hay forma de atender a esa gente y a lo mejor nos vemos abocados a una situación parecida a la que sucedió en Arguineguín, ¿no? Pero estamos intentando que eso no suceda. Hay el Cabildo también en Fuerteventura, tiene algún plan diseñado por si sucediera algo a este respecto, pero ya digo.
¿Pero ustedes conocen ese plan?
No es un plan. Más o menos. Son planes que son locales y que, lógicamente, la administración local está obligada, forzada a lo que diga el ministerio. Por tanto, todos los planes que tú puedas elaborar desde una entidad local, el ministerio te los puede echar abajo en nada. O sea,
Padre Ángel, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
A ustedes, gracias. Chao.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 26 de septiembre, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13, frente a los institutos.
En Maderas El Pino encontrará todo tipo de maderas, cocinas, parquets, pérgolas, puertas y el mejor tratamiento para la madera. Maderas El Pino, la solución para hacer de su casa un lugar acogedor, calidad y servicio al mejor precio. Estamos en Millerbajo, Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
En FM.
COPE Gran Canaria.
Pues se ha convocado manifestaciones frente al gobierno de Canarias aquí en Las Palmas de Gran Canaria, manifestándose los responsables del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias por su situación de interinidad. Nos vamos hasta la calle, nos vamos hasta ahí precisamente y vamos a conectar con Carla Larrabeiti, que está precisamente en el corazón de esas manifestaciones, de esas movilizaciones. Carla, buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Javier. Pues estamos a las puertas del edificio Múltiple 1 del Gobierno de Canarias, concretamente en la calle Venegas, en la capital Gran Canaria, Hoy, como bien has apuntado, hay una manifestación del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias y saludamos hasta ahora a un miembro del comité de huelga, Manuel González. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué están haciendo así exactamente? ¿Por qué se está manifestando?
Nosotros, esta manifestación es un acto más de la huelga que ya llevamos ya cerca de 11 meses, ya vamos para 11 meses, pues sobre todo en protesta por la decisión en su momento, que ya la han parado por este preaviso de huelga del Gobierno de Canarias, de sacar a oposiciones a gente que ya lleva dentro de 15, 20, 25 años. Creo que han demostrado de sobrada manera lo que es su profesionalidad. Y nosotros estamos sobre todo, esto es un acto más, hoy es un día de una jornada de para parcial, la semana que entra creo que tenemos 4 días de jornada de para, de jornada completa, así llevamos ya desde enero, y bueno, los avances han sido más bien escasos. Hemos cerrado un preacuerdo, un primer acuerdo para formar grupos de trabajo, para identificar los abusos de temporalidad y después un grupo jurídico para darles un marco con el Gobierno de Canarias, acordar un marco legal para que esas personas permanezcan en sus puestos sin adquirir condición de funcionario de carrera o laboral fijo, sino que se queden como está, como temporales que llevan de larga duración a extinguir y que se cumpla la directiva comunitaria. Eso no es otra cosa que cumplir la normativa comunitaria que exige que así se haga.
Porque no se está cumpliendo, según apuntan, ustedes van en los tribunales como apuntaron hace una semana.
Nosotros hemos ido, vamos a ver, individualmente muchos compañeros y compañeros interinos de larga duración han ido a los tribunales. Ya han obtenido sentencias que los declaraban indefinidos no fijos, pero la cuestión no está ahí, la cuestión está más allá, está en Europa, donde hay una sentencia del Tribunal de Justicia en la Unión Europea de 19 de marzo del 20 que viene a decir que los procesos de estabilización para sancionar o compensar o prevenir el abuso de temporalidad, porque esto es un abuso de temporalidad en la contratación, y es abuso de temporalidad porque las administraciones públicas no pueden permitir una temporalidad más allá de 3 años, para explicarnos de alguna manera. Tienen que sacar una oferta pública de empleo en 3 años. Pues aquí hay personas que llevan ya hasta 30 años algunos. Pues imagínense si la incumplidora, que es la administración, no ha hecho sus deberes. Y nosotros lo que decimos es que no puede victimizar ya más a la víctima. Esto es como premiar al ladrón y castigar a la víctima, ¿no?, en el delito de robo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿De cuántos empleados estamos hablando aproximadamente que están en esta situación de interinidad?
En Canarias, sumando administraciones locales, insulares y lo que es comunidad autónoma, estamos hablando de unos 57.000 afectados. Si nos centramos en el ámbito solo, que es aquí ahora, en el comité de huelga, el sector de administración general de la comunidad autónoma de Canarias, que es uno de los sectores, aparte de justicia, docentes y sanidad, son unos 4.000. Pero sumando todos los colectivos, llegamos a unos 57.000. Es una cifra bastante elevada.
Manuel,
en España sumando somos 800.000 en todo el territorio español, de interinos, no solo aquí en Canarias.
Manuel, hay un informe por ahí que avala la fijeza de los interinos sin oposiciones. ¿El Gobierno de Canarias le ha hecho caso a este informe que ustedes, por cierto, aplaudieron?
Vamos a ver, el Gobierno de Canarias tiene encima un informe propio de sus servicios jurídicos, donde lo que sí viene a reconocer es que los procesos de estabilización abiertos no son la vía para sancionar y compensar y remediar el abuso de temporalidad que se ha cometido en las administraciones públicas. Lo que el Gobierno de Canarias avala, pero dice que tiene que ser Madrid el que lo ratifique, es un informe de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casa, que reconozca una nueva categoría de empleados públicos a extinguir con carácter excepcional y con una ley de punto y final. Esa tesis la ha recogido ayer o antes de ayer la diputada Ana Rama en el Congreso de los Diputados para esa reforma o ese proyecto de ley que se está tramitando en Madrid y esperemos tener resultados en breve.
Y en cuanto, Manuel, en cuanto a ese anuncio de que el Gobierno Central ha lanzado una propuesta de reducir a uno los días del teletrabajo, ¿qué opinión le merece? ¿Ustedes se ven afectados por este asunto?
Vamos a ver, yo lo que creo es que aquí el Gobierno de Canarias o el Estado está atendiendo, con carácter lógico, a demandas ciudadanas que se ven desatendidos en presencialmente en las oficinas. Pero ya no solo presencialmente, sino también en las citas previas o en los trámites incluso online. El problema principal no es que la modalidad sea teletrabajo presencial, es la falta de personal. Tenemos un problema de falta de personal gravísimo a nivel nacional, sobre todo en instituciones que todos conocen como el SEPE o el INSS, donde el problema es que se están jubilando de manera exagerada bastante compañeras y compañeros que están en estas edades de media actualmente de 55 años en adelante, y las convocatorias son muy lentas en su desarrollo y son muy lentas también en la convocatoria una vez se saca una OPE, con lo cual no se incorpora nuevo personal con la misma rapidez con el que se están yendo. Entonces tenemos un déficit de personal que en la historia de las administraciones públicas españolas no teníamos, y eso se nota, y justo con una pandemia encima, en la época de mayor sensibilidad social, por supuesto.
Pues Manuel González, muchísimas gracias y esperemos y estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre y qué es lo que finalmente acuerdan. Muchas gracias, buen día.
Gracias, esperemos que esto llegue a buen puerto. Vamos a ver, muchísimas gracias a ustedes.
Carla, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Nos quedan 9 minutos para llegar a las 12 de mediodía en Canarias. Hacemos una pequeña pausa y vamos a hablar de los charcos de marea. Nos vamos a ir a diferentes municipios, los afectados aquí en Gran Canaria, para conocer qué opinan sus alcaldes de que el gobierno haya aplazado o haya dejado este proyecto, esta intención.
En FM.
COPE Gran Canaria.
Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. 3 opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata Premium 1 litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa. Creando pasiones.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
En FM.
COPE Gran Canaria.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria.
En los polos. Todos los jueves, sobre esta hora aproximadamente, visitamos diferentes pueblos, diferentes municipios para saber qué propuestas tienen, pero en algunas ocasiones hay diferentes asuntos o temas que interesan, que impactan a los municipios de Gran Canaria. Uno de ellos es, por ejemplo, qué va a pasar con este informe, este estudio, este proyecto de los charcos de marea, que ayer ya la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, dijo que iba a abandonar o que se lo iba a traspasar mejor a los cabildos por si ellos querían ampliarlos, si ellos querían trabajar en ellos o querían desarrollarlos, Ainhoa Martín.
Así es, Javier, parece que la consejera ha decidido poner freno al polémico proyecto para adecentar y hacer más turísticos hasta 117 charcos de marea del archipiélago ante la alta contestación social, y ya que no es prioritario para la consejería, también insistía en que se dejara la decisión a los cabildos de cada isla. Vamos a ver qué pasa, porque Antonio Morales nos comentaba en nuestros micrófonos que no tenía la información necesaria sobre estos charcos.
Exactamente, además son charcos que tienen dotación económica, es un proyecto que tiene dotación económica. Aquí en Gran Canaria estamos hablando de muchísimos charcos, pero que impacta en 5 municipios, todos del norte. Estamos hablando de Moya, Galdar, Guía y Arucas, exactamente en 4 municipios. Y nos vamos a cada uno de ellos para saber qué es lo que piensan sus alcaldes. ¿Y qué te parece si nos vamos a Arucas, el más cercano, limítrofe aquí con Las Palmas de Gran Canaria, Ainhoa?
Así es, Javier, vamos a empezar en este municipio con su alcalde, Juan Jesús Facundo. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntenos, ¿qué charcos tienen ustedes en su municipio?
Bueno, la verdad que no conozco el documento en profundidad, no sé dónde abordan, en qué zonas de nuestro municipio abordan pues una mejora, entiendo, de accesibilidad y de dificultades que puede llevar a diferentes charcos. Obviamente nosotros hemos tenido pues diferentes actuaciones en costa, sobre todo en la zona de Bañaderos y del Puertillo, con unas piscinas que en su momento se hicieron y se diseñaron y que posibilitaron pues la mejora de la accesibilidad, la mejora del paseo marítimo de los Charcones, pero realmente no conozco el documento en el texto porque no nos han hecho llegar. Entiendo que estaba en una cuestión de la consejería ver qué charcos son los que pueden actuar en el municipio. Obviamente, aunque haya una polémica, creo que si nos vamos por todas las islas Canarias y por la península y las islas Madeira y las Azores, vemos rincones que se han ido adecuando al entorno y no por ello generan una polémica. Creo que a lo mejor no se ha sabido explicar bien o entiendo que a lo mejor ha habido un proyecto que viene de arriba hacia abajo y tendría que haber nacido de abajo hacia arriba, pero obviamente todo lo que sea a veces mejorar nuestras zonas costeras y aquellos charcos que a veces son de difícil acceso o que han tenido muchas veces accidentes porque la gente se quiere bañar en uno de esos charcos, prácticamente mejorar una accesibilidad no va reñida ni en conflicto con mantener el paisaje intacto. Creo que se puede trabajar, pero no conozco realmente el documento, no se han puesto en contacto con nosotros para ver qué zonas son las que...
Alcalde, disculpe, alcalde, buenos días. En principio son los charcones del Puertillo, ¿no? Ahí en Bañaderos, en Arucas, donde se pretende actuar. A tenor de sus palabras, alcalde, parece que en principio no está disconforme, ¿no?, con la actuación ahí.
No, pero es que si me habla de los charcones, en los charcones ya hay una piscina. No sé a qué se refiere, a qué charco, porque tenemos la playa del Puertillo, que tiene arena, que es una de las playas con más emblema y de historia en nuestro municipio, la única a partir de hace tiempo también en San Andrés, pero que no se considera un charco, y como charco en sí, pues desconozco, por eso digo que desconozco en qué zona exactamente es, porque si fuera lo que me estás hablando de los charcones, ya hay unas piscinas intermareales, con lo cual no sé dónde se va a abordar la acción.
La verdad es que es muy llamativo, ¿no?, que se tenga este informe, que se pretenda actuar y que los alcaldes no sepan exactamente qué es lo que va a ocurrir o cuál es la intención de la Consejería de Turismo en estos espacios. Alcalde, muchísimas gracias. Un abrazo.
Nada, gracias, y decir que gracias siempre por contar con ustedes para explicar, y que estoy en una parte de acuerdo en que se puede actuar y mejorar.
Le falta información, alcalde.
Que falta información.
Pues muchísimas gracias, don Juan Jesús. Nos vamos ahora a Moya, Ainhoa.
Sí, vamos a ver qué nos cuenta Raúl Afonso, su alcalde, a ver si él está de acuerdo o también le falta información. Raúl, buenos días.
Hola, muy buenos días. Voy a hablar con toda sinceridad. No es que me falte información, es que me enteré por ustedes. Soy tan claro como he sido siempre. No tenemos o no tengo conocimiento, no sé a qué charcones se refieren. Por lo tanto, soy el primer sorprendido. Y es que si los alcaldes o alcaldesas de los municipios donde se quieren actuar no nos informa y no nos enteramos, por lo menos que sepa nuestra opinión, pues creo que mal vamos, porque creo que para eso representamos a nuestros municipios y no nos oponemos seguramente, y seguramente va a ser un bien, pero por lo menos tenemos que estar informados.
Claro, pues estamos hablando de los charcos de San Lorenzo y también el charco del Altillo, ¿no?
La piscina del Altillo, pero bueno, que no sé. Sé que fueron los que en su día, cuando el decreto nosotros se pusieron esos que eran los donde tenemos vigilancia y donde pues se usan pues de una manera en el verano pues desorbitada, cierto. Uh-huh. Es que nos ha dado algún problema por el tema de la situación en la que estamos, pero de ahí a que esté ahí una actuación, eso pues yo soy, como el otro dice, ahora me estoy enterando.
Alcalde, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Es Raúl Afonso, y nos vamos también a Guía, vamos a hablar con su regidora, Ainhoa.
Sí, con Pedro Rodríguez, porque parece que todos coinciden en que hay falta de información. Vamos a ver qué nos comenta él. Pedro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El charco Roque Prieto, alcalde, ahí en Santa María de Guía.
Sí, es un charco que tenemos pues natural en la Atalaya, y efectivamente, pues escuchando al compañero alcalde Moya, pues sobre la actuación que el gobierno tiene pensado realizar, pues desconocemos, ¿no? Desconocemos el alcance de la misma, pero bueno, no obstante, yo como alcalde de Guía siempre estoy abierto a escuchar, y lo que sean mejoras, pues siempre serán aceptadas, ¿no?
Uh-huh. ¿Pero necesita mejoras esa zona del charco de Roque Prieto, alcalde?
Bueno, nosotros, yo creo que todas las administraciones públicas somos conscientes de las dificultades que hay a la hora de actuar en el ámbito de costas, ¿no? Y en el caso del nuestro, pues bueno, arreglar temas de accesibilidad, incluso pues buscar un lugar en donde poner pues baños, yo creo que sí sería positivo, ¿no? Siempre sin cambiar la idiosincrasia del charco de Roque Prieto, que nosotros pues aquí, como es una playa familiar, un charco familiar, pues tenemos como dos charcos, ¿no? El charco de los hombres y el charco de las mujeres, que le llamaban antiguamente.
Pues muchísimas gracias, Pedro Rodríguez, nos quedamos sin tiempo, volveremos a retomar este asunto más adelante a ver si consiguen tener más información. Muchas gracias.
Muchas gracias, buen día.
Pues son las 12:01, cogemos empezado el boletín informativo.
Es cuando vamos a anotar en nuestra factura esas medidas que ha aprobado el gobierno esta semana para poder contener la tarifa. Bueno, pues esas medidas se publicaron ayer en el BOE y hoy han entrado en vigor. Ya sabes que la norma obliga a las compañías eléctricas a devolver hasta el próximo 31 de marzo parte de sus beneficios extraordinarios, un importe que el Ejecutivo calcula en 2.600 millones de euros. Pero lo que más nos va a afectar a nosotros como consumidores es la bajada de los impuestos, que son casi la mitad de nuestra factura. Ya se había bajado el IVA el pasado mes de julio, también se ha suspendido el impuesto de generación eléctrica y ahora además se reduce al mínimo que marca Bruselas, al 0,5%, el impuesto especial a la electricidad. ¿Todo esto qué supone? ¿Cuánto me voy a ahorrar? Pues desde el gobierno aseguran que el ahorro puede llegar hasta el 30% de media cada mes de aquí a fin de año. El objetivo es terminar este 2021 pagando lo mismo que en 2018, unos 600 euros anuales para un consumidor medio. Esa fue la promesa que hizo el presidente del gobierno, que por cierto cogió de referencia ese año, 2018, que fue un año también con la luz disparada, con la luz altísima, no tanto, es verdad, como ahora, pero ese año pagamos en nuestro recibo el precio más alto de la última década. Bueno, pues hoy entran en vigor las nuevas medidas, por lo que en la factura de septiembre tendremos dos partes. La primera quincena con la normativa antigua y la segunda con la que se ha aprobado ahora. Será en estos últimos 15 días cuando deberíamos notar ya algo de ahorro. Un ahorro que lógicamente será mayor ya en la siguiente factura, la del mes de octubre, cuando todo el mes estará ya en su totalidad con la nueva tarificación. La luz es sin duda uno de los asuntos que más preocupa ahora mismo. Por lo mucho que afecta a nuestros bolsillos, no hay más que salir a la calle, hablar con particulares o con los dueños de locales, de negocios, para ver que hay mucha gente, muchísima gente muy cabreada con este tema. Pero fíjate por dónde la imparable subida de la luz no pasa factura, lo de factura nunca mejor dicho, al gobierno, porque según el último CIS que hemos conocido hoy, el PSOE sube en intención de voto. Según la cocina de Tezanos, el Partido Socialista aumenta a 9 puntos la ventaja sobre el Partido Popular, que además, según este sondeo, pierde votos, que es justo lo contrario que recogen el resto de encuestas que hemos ido conociendo en las últimas semanas. Es decir, el país incendiado con el precio de la luz, pero Tezanos asegura que este asunto al gobierno ni le salpica. Increíble. Es jueves 16 de septiembre, hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Abrimos con un nuevo caso de violencia machista. Una mujer ha sido apuñalada en su domicilio de La Coruña, presuntamente a manos de su pareja. El hombre, que está siendo buscado por la policía, tiene antecedentes por violencia contra otras dos mujeres. Por cierto, el servicio telefónico contra el maltrato, ese número de teléfono, el 016, ha superado el millón de llamadas desde que se puso en marcha en 2007. Un millón, ¿eh, Pilar? De llamadas, que se dice pronto.
Muchísimas, ¿eh?
Muchísimas, sí, sí. Es un problema que, desde luego, se refleja en este teléfono. Vamos con otras de las aristas de la vacunación. La Comisión de Salud Pública decide hoy si se aplica la tercera dosis de la vacuna del coronavirus en las residencias de ancianos, a personas inmunocomprometidas o también a personas con alguna enfermedad que lo necesite. Por su parte, las asociaciones de discapacitados intelectuales han pedido que se les suministre también esta tercera dosis. Y la justicia lleva la contraria al Ayuntamiento de Palma de Mallorca y anula la prohibición de alquileres turísticos en la ciudad de la capital balear. El ayuntamiento está estudiando si presenta un recurso a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. También contamos que Manel Gas ha sido elegido nuevo abad de Montserrat. Tiene 51 años y es natural de Barcelona. Hasta ahora era mayordomo administrador de la abadía benedictina y antes ejerció como director de la Escolanía. Añadimos que la Conferencia Episcopal Española ha celebrado una jornada de encuentro de todos los responsables de las oficinas diocesanas para la protección de los menores y la prevención de abusos sexuales. Además de poner en común sus avances y dificultades, han profundizado en aspectos técnicos, así como de coordinación entre las delegaciones y con las congregaciones religiosas.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, hoy comienza la Europa League para el Betis y también para la Real.
Sí, dos equipos españoles en esta competición. El Betis regresa a Europa 2 temporadas después y recibe a las 7:45 al Celtic de Glasgow. Esta es Joaquín Sánchez, 40 años. ¿Quién sabe si está ante su última temporada en Europa?
Para mí es doblemente especial porque igual es mi último año que puedo competir en Europa y me gustaría disfrutarla 100%. Independientemente de que sea especial, personalmente para mí pues puede ser un año bonito si somos capaces de llegar lejos, ¿no?
Y a las 9 de la noche la Real Sociedad juega en Eindhoven, en Holanda, contra el PSV. La Real va a estar acompañada por más de 600 aficionados en este viaje. Y acaba de hablar Pau Gasol en su fundación. Hay una pregunta clara: ¿qué va a hacer con su futuro? Vamos a ver si ha dicho algo. Víctor Navarro.
Sigue sopesándolo. Pau ha asegurado que aún debe darle una vuelta más, que hay días que se levanta con ganas de entrenar, pero debe consensuarlo con su familia. Ha confesado que su amigo y ejecutivo del básquet azulgrana, Juan Carlos Navarro, le va preguntando qué va a hacer, pero hasta la fecha no tiene decidido si seguir un año más o retirarse. Por lo que respecta a su hermano Marc, ya sin contrato con ningún equipo de la NBA, desconoce si va a combinar el rol de presidente y jugador en el Girona.
Recordamos eso, en las últimas horas Memphis ha hecho oficial que deja libre a Marc Gasol. Ahora estamos a la espera de saber si continúa jugando en España o se retira.
Gracias, Corro. Estás en Mediodía COPE.
En FM.
COPE Gran Canaria. IKEA ha llegado a la ciudad. Te esperamos en la nueva IKEA City Shop 7 Palmas. Con más inspiración, más metros de exposición, productos de IKEA Food y un montón de artículos para llevarte a casa el mismo día. Ven al Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas. IKEA ha llegado a la ciudad.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el plantío para jugar ante el Burgos. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 7:30 de la tarde, las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este lunes hay fútbol. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
En FM.
COPE Gran Canaria.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, son las 12:08. Echamos un vistazo a la actualidad, Ainhoa Martín.
Comenzamos en clave social contarles que la asociación Cofiris ha recibido un aviso del Ayuntamiento Capitalino de que en menos de 8 días tendrán que cerrar su local social. Israel Medina, presidente de la asociación, asegura que llevan 8 años ayudando a miles de personas y ahora solo les ponen trabas. Denuncia que el consistorio no les da otro espacio en el que desarrollar su labor solidaria si consideran que el local actual no es adecuado, y advierte que este es el gobierno que se define de las personas, pero sin contar con ellas.
Bueno, llevan meses y meses, ya digamos, es un ataque, una guerra en contra de nosotros y de otros colectivos que ya también han cerrado dentro del Ayuntamiento de Las Palmas. Este era el gobierno de las personas, pero sin las personas, porque aquí hay una, digamos, no solo es entregar comida, es que es una labor social que se está haciendo en un local social. ¿Qué le diría al ayuntamiento? Pues que nos buscara una solución a un espacio municipal que los hay y que tuviera un poco de voluntad política hacia las personas.
Y cambiamos de asunto porque las calles de la capital Gran Canaria continúan sucias y los ciudadanos siguen denunciando la situación. En vídeo grabados en Mesa y López pueden observarse residuos de alimentos y bebidas que no se recogen y que se acumulan en las calles. Marco García, responsable del Comité de Empresa de Limpieza Viaria del Ayuntamiento, asegura que la solución a este problema viene con la contratación de más personal por parte del Ayuntamiento y no con los despidos que se están produciendo. Denuncia que se quiere privatizar el servicio.
Buscar personal y contratar personal. La idea, según nos hemos dado cuenta, es externalizar el servicio de limpieza a los 4 centros de trabajo que son los que quieren darle a una empresa privada. Nosotros queremos que se mantenga siempre. El servicio de limpieza es casi el único servicio ahora mismo que es público. Queda muy poco dentro del ayuntamiento. Y nosotros no estamos dispuestos a que se vaya desmantelando poco a poco el servicio de limpieza.
Y un último apunte: Salvamento Marítimo ha procedido durante la mañana de este jueves al rescate de una nueva patera, la quinta desde la pasada madrugada en Canarias, con 33 migrantes cuando navegaban a unas 12 millas al sur de Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información. Ya saben ustedes, sobre las 12:30. Vamos con el tiempo de análisis.
José Miguel Álamo, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
David Suárez, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de algo que la verdad es que me parece sorprendente, ¿no? En el espacio que tenemos los jueves, llamado De Pueblo en Pueblo, hoy hemos charlado de eso llamado Los Charcos de Marea, esa propuesta, ese proyecto que quería definir el gobierno de Canarias, pero que ayer Yaiza Castilla, la consejera de Turismo, dijo que lo iba a abandonar o que se lo iba a trasladar, más que abandonar, trasladar a los cabildos por si ellos querían desarrollarlos, ¿no? En principio la propuesta, pues parece que no está nada mal, hay partida financiera. En Gran Canaria se va a actuar en unos 10 espacios, estamos hablando además de la Comarca Norte, que ya saben ustedes que ha reclamado que ellos también existen y que necesitan polos tractor de turismo, ¿no? En Galdar, en Guía, en Moya y en Arucas. Hay incluso partida financiera, estamos hablando de unos 4 millones de euros, ¿eh? Es decir, que hay dinero. Y sin embargo, a mí lo que me llama la atención, Josemi, David, es que los alcaldes no tienen ni idea de ese proyecto. Está publicado, ¿eh? Es cierto que está publicado de aquella manera, porque falta información, pero que no saben absolutamente nada. Y esto sí que me parece es un error de la consejería, porque no hubo comunicación, no hubo consenso, y es un proyecto bonito. Y todos los alcaldes nos han dicho, vamos a sentarnos, vamos a hablarlo, oye, y si vemos que está bien, que se van a adecuar estos espacios, pues estamos a favor. Josemi.
Está claro, esto tiene pinta efectivamente de un proyecto que surge o una idea que surge de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, pero claro, evidentemente, como es un error tradicional, digamos, en política, proponer cosas sin hablarlas antes, sin consensuarlas con los principales protagonistas, digamos, en este caso, pues ayuntamientos o cabildos y ayuntamientos, pero vamos, fundamentalmente los distintos ayuntamientos a los que pertenecen estos espacios, ¿no? Estos charcos, digamos, o estas piscinas naturales, por llamarlos de alguna manera y que los oyentes nos entiendan. Entonces, claro, ahora se ve abocada a aparcarlo de momento el proyecto y renunciar a él. Pero bueno, yo creo que las cosas tienen que ser, deberían hacerse más fáciles que, oye, tenemos esta idea, o qué les parece esta idea, este proyecto, es factible o no es factible, de qué manera llegar a un consenso y conjuntamente con los ayuntamientos, pues ir sacándolos adelante. Pero bueno, ya hemos visto en qué ha quedado.
Pues desde luego que sí, por ejemplo, vamos a ver varios de ellos, ¿no? En Galdar, charco de Bocabarranco, pues unos 629.000 euros, que se iba a invertir ahí. En el charco del Agujero, unos 631.000 euros. Es decir, estamos hablando de dinero, estamos hablando de una partida una ficha financiera realmente potente. En otros sitios, en Arucas, los charcones del Puertillo, 738.000 euros. Vale, que estamos hablando de dinerito, que me parece mucho dinero, por cierto. No sé qué iban a hacer ahí, desde luego, con tanta pasta, David.
Está claro que esto salió a luz hace unas semanas, cuando desde La Laguna, en Tenerife, había un movimiento ciudadano en el que decían, ¿cómo van a atacar, en este caso, la zona natural de los charcos que habían allí? Y que de alguna forma pues esto generó pues una repercusión social, un movimiento social, la verdad que hubo como bastante movilización, y según también he podido ver declaraciones de la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, pues también dice que parte de su parón ha sido pues precisamente por esa contestación social. Está claro que más allá, yo creo que lo que ha dicho ahora Javier, hay una inversión importante que se está prevista para eso, pero la verdad que es un total fallo no contar con esa información pública, es decir, de trasladárselo eso a los ayuntamientos y que los ayuntamientos también tomen parte con sus vecinos, de que sepan qué se va a hacer, cómo se va a hacer. En el caso de los charcones, que es el último que has comentado, pues yo soy usuario de los charcones en el municipio de Arucas y ahí a día de hoy aquí está genial, no sé esa inversión que se va a hacer, porque ahí hay pasarelas, hay elementos para evitar repalones, así que habría que ver en concreto esta actuación que quieren llevar a cabo, que querían llevar a cabo, que iba a repercutir también en el entorno pues directamente natural, si eso va a generar problemas con la fauna marina, con el entorno. Pero yo creo que el mayor fallo ha sido el no informar, en no hacer esto público y que los ciudadanos, los vecinos y los ayuntamientos pues tomen parte de esto y sean ellos realmente quienes lideren.
Claro, y tanto es así que incluso hablando con Raúl Afonso, ¿no?, el alcalde de Moya, me dice, es que me estoy enterando ahora mismo de dónde es, el dinero que van a invertir y demás. Es decir, la falta de diligencia y de contacto que en este caso ha tenido la consejería. Ahora parece ser, José, te lo digo porque tú eres consejero del Cabildo en la oposición del Partido Partido Popular, que le va a trasladar este proyecto precisamente a las instituciones insular. Así a priori, ¿tú cómo le verías? ¿Lo verías bien? ¿Estarías dispuesto a apoyarlo?
Sí, habría que analizarlo, pero evidentemente los principales protagonistas de esto, como digo, y los que tienen que responder después son los alcaldes de cada uno de los municipios a los que afecta, pero vamos, si estamos hablando de mejorar, digamos, unos enclaves naturales, bueno, pues perfecto, ¿no? Yo creo que nadie en teoría se rechazaría, ¿no?, una propuesta de esta característica, pero los que van a tener que dar su opinión más clara, más contundente, más general, serán los alcaldes, ¿no? Porque además la inversión, pues bueno, va, yo creo que el cabildo, lógicamente, bueno, pues va a servir de intermediario, o a lo mejor lo que están buscando también desde el gobierno de Canarias es el apoyo por parte de los cabildos, pero al final es una intervención que vas a hacer en un municipio concreto o en un espacio de un municipio concreto, aunque me imagino, bueno, al final todo esto también, las cuestiones referidas al medio ambiente en este caso, para intervenir en todo eso y tal, se tendrán que venir del gobierno de Canarias, pero vamos, perfecto, yo creo que todo lo que sea mejorar, lo que pasa es que estoy viendo que los niveles de inversión son
altísimos.
Habrá que ver
¿qué se quiere hacer ahí?
Claro, minuciosamente, ¿qué es lo que se quiere hacer?
Claro, evidentemente, porque esa es otra clave también. Por ejemplo, son 5 municipios, porque tenemos que incluir a Güímes. En Güímes se quiere actuar en el Charcón de Arinaga o Soconegro, y estamos hablando de 186.000 euros. Pero yo insisto en el dato que di antes, ¿no? Charcones del Puertillo, Bañadero Arucas, 738.000 euros. Lo que se quiere hacer ahí, ¿no? Es mucho dinero. Bueno, es una pena que la propuesta, que parece que es interesante, es una pena que los alcaldes no sepan nada de lo que estamos hablando, y no solamente el alcalde, que estuvimos hablando con Antonio Morales hace una semana y media aproximadamente, cuando comenzamos la temporada, y nos decía, es que no tengo ningún tipo de información, no me han dicho absolutamente nada. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Cambiamos de asunto, vamos a hablar de inmigración. Ayer el delegado del gobierno dijo, vamos a escucharlo otra vez, ahora en este espacio, Anselmo Pestana dijo, habrá momentos duros y tensión con la llegada de inmigrantes.
Es posible que en estos meses tengamos tensión con los centros, pero hoy tenemos capacidades. Vamos a ver si logramos que más allá de que haya puntuales días en los que tengamos muchos problemas, que esas capacidades de las que nos hemos dotado y que no teníamos el año pasado, nos sirvan para gestionar este fenómeno, que sabemos que estos meses van a ser bastante duros para todos los que intervienen en... Hombre, nos hemos dotado de recursos, ¿no? Y ahí, bueno, pues el Estado se ha dotado de algunos medios, bastantes, que han permitido, vuelvo a decir, que con un crecimiento en algunos momentos de este año del 150% con respecto al año pasado, no haya habido ninguna de esas imágenes, ¿no?
Bueno, nosotros hemos hablado hace unos minutos con el padre Ángel, responsable de Misión Cristiana Moderna, que en un principio pues atiende a estos inmigrantes, y le preguntábamos, ¿saben ustedes que hace un par de días llegaron 400 inmigrantes aquí a Gran Canaria, verdad?, en diferentes pateras? Y yo le decía, si llegan 400 inmigrantes así, en un solo día a Fuerteventura, se colapsan. Dice, es que no hace falta ni 400. Es que con la mitad, con 200 estamos colapsados. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ya sabemos que va a haber un repunte importante de inmigración, Josemi.
Sí, vamos a ver. A mí lo que de alguna manera me sorprende es estas manifestaciones de delegado al gobierno, pero sin duda alguna aquí lo que creo que es fundamental en inmigración es estar preparado, es anticiparse. Ya parece ser que de alguna manera saben, y lo que hay que esperar es que efectivamente pues se pongan los medios para detectar de alguna manera toda esta inmigración. El hecho de que se refuercen los cuerpos de seguridad también es otra cuestión. Y luego, yo creo que hace tiempo, otra cosa que no terminamos de entender es cómo no ha habido, con este problemón que ha sido, después de la pandemia, ha sido uno de los problemas más graves que ha tenido Canarias, evidentemente, amén de lo que es las tasas de paro que tenemos, la situación económica con la pandemia, el hecho de una cumbre Canarias-Estado, ¿cómo es posible que no se haya sentado, en este caso, el gobierno de Canarias con el gobierno de la Nación? Porque hemos estado viendo luego el desastre que ha habido con las opiniones de ministros, con las visitas que han habido aquí, es decir, que no se ha acertado nada. Confiemos que ahora estemos de una vez con todo esto preparado.
Sí, Pepe, pero ¿sabes qué? Hay una lectura que a lo mejor estamos olvidando, estamos eludiendo, porque estamos hablando de atender a los inmigrantes que llegan, y nos estamos olvidando, David, de los inmigrantes que no llegan, de la peligrosidad de la ruta canaria. Y después también hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, Y es que la gran mayoría de ellos son magrebíes, es decir, los 400 que llegaron a Gran Canaria y Lanzarote, el 95% eran magrebíes, es decir, son de Marruecos, y vienen aquí en busca de un futuro mejor, cuando resulta que las tasas de paro de aquí son muy, pero muy, muy superiores a las de Marruecos.
Es evidente que cuando no se ve el problema, no se sabe la realidad de la magnitud la que tiene. Evidentemente, hay muchas personas que ni siquiera llegan y eso evidentemente nos debe preocupar a todos. Es una pena que el gobierno de Canarias tenga las mismas siglas que el gobierno del Estado para que realmente nos luche por los derechos de Canarias y por lo que Canarias necesita para de alguna forma dar respuesta directa, aunque sea de forma puntual y en el momento de su llegada, pero evidentemente estas personas, como todos sabemos, no quieren quedarse en Canarias, no quieren simplemente que seas la puerta de entrada a Europa, como todos sabemos, y que ellos luego tienen su intención de seguir su ruta pues con ese, por avión o en barco, lo que fuere, hasta Península y después de allí pues seguir su ruta por el resto de Europa. Esto la verdad que es una pena y ya hemos hablado en repetidas ocasiones, pero es que encima este repunte que sigue existiendo y posiblemente vaya a peor. En Canarias pues vemos que cuando llegan a cualquier punto de Gran Canaria pues son trasladados a Barranco Seco. Allí pues me cuentan los auxiliares sanitarios, que son los que los atienden en primera instancia, pues las dificultades que existen. Hay unas duchas portátiles, no se ducha a todos el mismo día, eso es lamentable, la situación sanitaria tan alarmante que existe allí. Y luego pues evidentemente los hacinan porque no tienen más espacio. Además están actualmente en un proceso de obras que quieren ampliar allí, pero todavía no están ejecutadas. Por tanto, siguen estando en carpa de forma totalmente inhumana, insalubre, más allá que luego los deriven a otros espacios. Es verdad que esto hace unos meses pues era algo frecuente, día a día, lo escuchábamos en medios, ahora pues ha pasado un poco más desapercibido, quizás porque no se ve tanto como se veía antes, pero sigue existiendo esta realidad y es lamentable que sigamos viviendo con personas que siguen intentando llegar a Canarias y no son capaces de llegar porque el mar se lo lleva por delante.
Sobre la posibilidad de que se repita un muelle de Arguineguín, evidentemente nadie contempla esta posibilidad, faltaría más que fuese así. Antonio Morales, el presidente del Cabildo, habla también sobre inmigración.
La situación que vivimos en el muelle de Arguineguín durante un largo tiempo no se va a producir. Es verdad que se puede producir un repunte importante en los próximos meses, para lo que yo creo que esta tierra no tiene las infraestructuras suficientes. Por lo tanto, no podemos sino seguir insistiendo en la necesidad de las derivaciones. Y la necesidad de que el Estado, el gobierno central y las comunidades se vean obligadas a ejercer una solidaridad con estas islas para evitar que esto se pueda convertir en una cárcel.
Pues vamos a ver qué ocurre, porque acabamos de conocer que Salvamento Marítimo rescata una patera con 33 inmigrantes a 12 millas. Por cierto, Salvamento Marítimo que está reclamando que se refuercen sus plantillas, ¿no? Y a sabienda de lo que va a pasar, pues yo creo que se le debería escuchar. Nosotros estuvimos hablando precisamente con Salvamento Marítimo y le preguntamos, si se refuerzan las plantillas, ¿es posible que no veamos esa alta tasa de mortandad en el Atlántico? Y me dice, pues evidentemente que sí, porque no siempre podemos atender a todas y con la velocidad y la rapidez que nos gustaría.
Esto, al final, el drama social y humanitario que, bueno, David estaba describiendo y luego también ahora de alguna manera, pues aquí lo seguimos sufriendo, especialmente ellos, ¿no? Las personas, desgraciadamente, que tienen que mirar por una... Y hasta ahora lo que está claro es que la política migratoria ha sido nula e ineficaz, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a ver si efectivamente no se repiten las imágenes pasadas.
Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero por lo menos ya tenemos experiencia. Y además sabemos lo que va a pasar. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de limpieza. Una oyente se ponía en contacto con nosotros. Nos mandaba un audio, un vídeo, pero se puede escuchar bien.
La calle está más llena de mierda. O sea, cada día hay más porquería. Es increíble. A simple vista se ve la cantidad de basura. Muy fuerte. Muy fuerte. Lo mismo de todas las noches.
Hombre, no es un estercolero, ni mucho menos, faltaría más, pero sí es cierto que te das un paseo por ahí y ves los contenedores llenos, ves muchas calles con muchísima basura. Incluso estuvimos hablando nosotros con el responsable del comité de empresa de limpieza viaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y nos dice que sí, que lo reconoce. Hemos hablado también con el responsable del comité de empresa de residuos sólidos urbanos y nos dicen que sí, es decir, que ellos que trabajan lo saben, y los ciudadanos también se dan cuenta, David.
Evidentemente, vamos a ver, por un lado, cuando ves basura en la calle y ves que está aumentando, eso a fin de cuentas era un efecto de llamada. Las personas incívicas van a aprovechar la tesitura para encima generar más residuo, o residuo que no tenía previsto tirar, pues una reforma en casa, tal, pues lo tirarán y no lo llevan al punto limpio. Y eso es lo malo, a fin de cuentas, de que la ciudad siga creciendo, esa situación de basura. Pero también está el otro contrapunto, que los propios comités, como acabas de comentar, reconocen la situación por la falta de personal, por un lado, pero también esto a Inmaculada Medina, como concejal de limpieza, le interesa. Y es lo que le interesa ahora mismo, es justificar lo que está cosiendo, que es ese contrato, ampliación del contrato con la empresa pública, y esta es la mejor forma, no dar respuesta con los recursos que existen, tanto los públicos como privados, para poder seguir ampliando a la empresa privada, que es como ya hemos visto, los fines de semana, y fijar que quieren seguir ampliando a la empresa privada todo el servicio municipal de limpieza.
David, tú lo conoces perfectamente, eres concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Josemi, es llamativo que se quiera privatizar un servicio, pero después se reclame a los trabajadores públicos, a los empleados públicos del ayuntamiento en el servicio de limpieza, para que hagan aquello que no hace lo que está privatizado. No sé si me entiendes, pero es un trabalengua. Pero claro.
Lo que pasa es que todavía se sorprende uno de cómo se puede haber llegado a esta situación. Es decir, un servicio de limpieza, que es algo fundamental en cualquier ciudad, estamos hablando de la octava, la novena ciudad de España, que estemos viendo las imágenes que estamos viendo, papeleras absolutamente saturadas, basura sin recoger, las aceras podridas, en fin, a mí me deja perplejo todavía, como a estas alturas del siglo XXI no somos capaces de coger un servicio de limpieza tan fundamental en una ciudad de esta como 400.000 habitantes, que sea tan fundamental, y cómo no hacerlo bien. O sea, cómo puede hacerse este desastre a estas alturas de la película, porque es que no se ha regularizado. Sí,
totalmente de acuerdo. Hay cosas que deberían estar superadas ya, y que se debería tener un dispositivo ya que funcione desde hace muchos años.
Es que lo que son servicios, oye, un servicio de transporte público, un servicio de limpieza, un servicio de policía local, son cuestiones, pero vamos, de sí o sí en cualquier ciudad, y más en una como esta, que ya tiene su historia, y su historia tanto política como de gestión. Entonces, bueno, ahora estamos pasando por una situación en la que ni siquiera se está está regularizado, ¿no? Las contrataciones, y no sé, o sea, es un desparajuste por todos lados. Es que por eso digo que me cuesta entender cómo se llega a esta situación. Entonces, claro, porque por un lado, no sé si es que efectivamente David conoce mejor el tema, pero bueno, no hace falta estar de concejal en el ayuntamiento, o sea, lo estamos viviendo todos, sí. como ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, aparte del exceso de la gestión, y supongo que los gobernantes estarán, pero bueno, es llamativo y preocupa la situación a la que hemos llegado en este sentido.
Pues yo estoy de acuerdo, hay cosas que deberían estar superadas ya, y constantemente nos encontramos con el mismo problema. Nos tenemos que ir, David Suárez, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, a cuidarse mucho.
Muchas gracias, Javier, un abrazo.
Igual para ti, Josemi, un abrazo, a cuidarse.
Un abrazo, muchas encantado gracias. De haber estado con David también, que hacía tiempo que no coincidía con él. Un abrazo fuerte.
En FM. COPE Gran Canaria. Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Este viernes, programa especial, la mañana de COPE más Gran Canaria, en el 103.0 de la FM, desde la Biblioteca Insular de Gran Canaria, con motivo del centenario del poeta Tomás Morales. Este viernes 17 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, con Javier Benítez, en COPE más,
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria y en tu móvil.
Recuerda, en el 103.0 de la FM.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Los deportes en COPE Gran Canaria. Con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
En la vida hay historias que conmueven.
En la historia de esa persona que le proporcionó a Rabí un hogar y que se lo sigue proporcionando a otros muchos refugiados. Se ha fijado esta tarde nuestro compañero Javi Nieves.
¿Qué vueltas puede dar la vida?
Hay historias que te hacen sonreír.
Estamos hablando con Manuel Piñeiro, que estuvo a puntito de morir ahogado justo en esa playa. Claro, y en homenaje construiste estos dos bancos porque tú eres cantero. Pero de esto de la piedra sabes mucho, ¿eh?
Me defiendo.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
La Virgen del Pino vuelve a unirnos en Teror. Este año más que nunca pedimos tu compromiso. Queremos que el pino nos dé esperanza y que la fiesta nos devuelva la alegría. Respeta las medidas sanitarias, usa siempre mascarilla y evita las aglomeraciones. Tu promesa es mi promesa, cumplir en el pino. Ayuntamiento de Teror, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
Ya se está prohibiendo a las mujeres que vayan a trabajar, ya se está...
Conviene no olvidarnos de lo que pasa en Afganistán. Se marcharon las tropas occidentales, la gente continúa sufriendo igual o más. Traductores que ayudaron a...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Tú no puedes obligar a la gente, pero claro, también estamos en primera línea de fuego. Y...
Vuelve a debatirse la idea de la vacunación obligatoria, un camino que ya han iniciado países como Alemania. Desde el más puro sentido común, yo entiendo los derechos, las libertades, pero ¿tú qué prefieres? ¿Que el intensivista, que el profe tengan la vacuna o que no?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En FM.
COPE Gran Canaria.
Enseguida hablamos de una dolencia que afecta a los varones, a los hombres, es el cáncer de próstata, pero antes echamos un vistazo de forma rápida, de forma expresa a la actualidad, Ainhoa Martín.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria invertirá 3,1 millones de euros en 6 nuevas obras destinadas a mejorar la movilidad y la accesibilidad del municipio, entre ellas la reparación y puesta en marcha de ascensores y escaleras mecánicas de la ciudad. Además, Salvamento Marítimo ha procedido durante la mañana de este jueves al rescate de una nueva patera, la quinta desde la pasada madrugada en Canarias, con 33 migrantes cuando navegaban a unas 12 millas al sur de Gran Canaria. Y un último apunte, Canarias ha registrado el menor aumento del coste laboral medio por trabajador y mes, con un incremento del 7,7% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2020.
Volveremos a actualizar la información ya a la 1 de la tarde con los compañeros de la central. A esta hora de la mañana, insisto, vamos a hablar del tumor, el cáncer de próstata, y para ello vamos a saludar al doctor Manuel Raparis, jefe del Servicio de Urología de Vitas Las Palmas, a quien tenemos ya en línea. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues sabemos que el cáncer de próstata es la principal neoplasia. Al fin y al cabo, la neoplasia no es otra cosa que la formación maligna en alguna parte del cuerpo de un tejido de carácter tumoral y que afecta a los hombres canarios. Doctor, ¿en qué momento, cuáles son las señales de alarma que genera nuestro organismo para saber que quizás estamos ante un cáncer de próstata?
Bueno, en realidad las señales de alarma no deben de llegar hoy en día, porque hoy en día se detecta en fases donde es asintomático. O sea, si me pregunta cuáles son los síntomas de un cáncer de próstata hoy en día, le diría que ninguno, porque el paciente tiene que acudir a revisión mucho antes de que aparezcan los síntomas. Piense que, por ejemplo, hace años Había casos en los que el cáncer debutaba a lo mejor por una fractura ósea, por metástasis, cuando ya se había ido de la próstata y había afectado algún hueso y el paciente acudía con una fractura ósea. Eso hoy en día prácticamente es excepcional. Uh-huh. Por otra parte, en esos pacientes donde el cáncer está muy avanzado ya, la mortalidad era relativamente alta, ¿no? En cambio, hoy en día, con el cáncer de próstata, a pesar de que sí es muy frecuente, la mortalidad es muy baja.
Uh-huh. Doctor, ¿cada vez se está viendo a personas más jóvenes con esta dolencia?
Cada vez se diagnostica más desde la aparición ya por los años 80 del marcador del PSA, que es un marcador de actividad prostática. Pues eso, como es un marcador muy sensible, aunque poco específico, puede subir por diferentes causas, pero eso hace que lo detectemos en gente desde que se empieza el screening, se detecta en gente joven. Uh-huh. Pero interesa mucho precisamente el detectar el cáncer de próstata en gente joven porque el comportamiento biológico es distinto y en gente joven el comportamiento biológico puede ser más agresivo que en gente mayor y además esos tumores más agresivos marcan menos el PSA.
Doctor, ¿hay factores de riesgo que adelantan, que acentúan o que pueden generar la aparición de un cáncer de próstata?
Bueno, el mayor factor de riesgo es los antecedentes familiares. Cuando hay en la línea directa parientes que han tenido cáncer de próstata, pues en ese caso precisamente la screening se adelanta un poquito y normalmente se empieza ya a partir de los 40 años. Uh-huh. Es el factor fundamental.
Sabemos que la Organización Española de Oncología Médica, la SEOM, pronostica un incremento en el número de diagnóstico de esta patología en 2021 y que puede alcanzar incluso casi los 36.000 casos a nivel nacional. ¿Esto por qué ocurre o podría ocurrir, doctor?
Bueno, fundamentalmente por la concienciación de la gente de que tiene que hacerse las revisiones. Pero los urólogos hemos ido aprendiendo también que, aunque diagnosticamos mucho cáncer de próstata, el tratamiento tiene que ser muy, muy personalizado. Piense que, por ejemplo, en series de autopsia, es decir, sabemos por series de autopsia que a los 80 años el 80% de los pacientes van a tener algún tipo de célula tumoral maligna en la próstata. Es una incidencia tremenda, pero realmente posiblemente se hayan muerto de otra cosa. O sea que eso en principio se diagnostican muchos, pero hay que individualizar mucho el tratamiento porque tenemos que dar un tratamiento agresivo o menos agresivo en función de la agresividad del tumor.
A medida que se va diagnosticando más tarde ese cáncer de próstata, bien porque el paciente pues no se hace el chequeo urológico a partir de los 40 años, que es lo que recomiendan los especialistas, decía, a medida que se va retrasando ese chequeo, ¿es posible que ese cáncer de próstata sea mucho más agresivo, doctor, hasta llegar a ser maligno?
Bueno, maligno en principio sí es ya, ¿no? Lo que pasa es que una vez que va rebasando barreras, una vez que aumenta el estadio, pues entonces las posibilidades de tratamiento curativo se reducen. Uh-huh. Con lo cual, desde luego, interesa que sea un cáncer, lo que llamamos un cáncer localizado, para poder aplicar tratamientos también localizados con la mínima agresividad posible.
Uh-huh. Lo ideal serían chequeos a partir de 40 años, sobre todo si hay antecedentes familiares, ¿no, doctor?
Si hay antecedentes familiares. Antes de 40 nunca. A partir de 40, si hay antecedentes familiares. Lo normal, si no los hay, es a partir de 45, aunque en algunos foros se discute si a partir de 50.
Uh-huh. ¿Es muy invasivo el tratamiento para eliminar el cáncer de próstata, doctor? ¿Un poco en qué consiste? ¿En qué consistiría?
Bueno, los tratamientos son muy, muy, muy variados. Varía desde simplemente unas inyecciones para bloquear las hormonas que favorecen el crecimiento del cáncer de próstata, pero varía tanto que incluso a veces se plantea simplemente la vigilancia, lo que llamamos vigilancia activa, que es en cánceres de próstata localizados y de bajo grado, poco agresivos, a veces nos limitamos a vigilarlo y en muchos casos sin hacer nada más. Si el paciente tiene ya una edad avanzada y más o menos, si no le sometemos a ningún tratamiento agresivo, sino que lo vigilamos. Hoy en día también, y posiblemente sea el futuro, con la aparición de técnicas de imagen como la resonancia magnética multiparamétrica, nos permite saber exactamente los sitios de la próstata donde está el cáncer. Y eso ha sido un avance importante que está dando lugar a que se abran una serie de técnicas, que es la terapia focal, que permite localizar y tratar esos puntos dentro de la próstata donde está el cáncer sin tener que quitar la próstata.
Doctor, le quiero preguntar también por algo que yo creo que preocupa muchísimo a la población, ¿no? A todos, a los varones, la hiperplasia prostática benigna. A mí me lo explicaron muy bien. Yo creo que dieron en el clavo, ¿no?, porque es muy gráfico. Me dijeron que más o menos es como si fuera una naranja y la pulpa, es decir, el fruto de la naranja empieza a crecer y llega un momento en el que puede destruir lo que es la cáscara, ¿no? ¿Tardo o temprano todos los varones tendremos problemas, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una edad cada vez más avanzada? Seguramente viviremos más años. ¿Todos alguna vez tendremos este problema de la hiperplasia prostática benigna?
Bueno, la hiperplasia, el término se refiere a un dato histopatológico del tejido, y el tejido empieza a sufrir una hiperplasia a partir de los 30 años. O sea, que realmente hiperplasia tenemos todos a partir de esa edad, ¿no? Lo que pasa, otra cosa es que la hiperplasia llegue a producir una obstrucción del tracto urinario inferior, una obstrucción de la uretra. La próstata está rodeando la uretra, entonces si esa hiperplasia produce una obstrucción, pues puede necesitar un tratamiento o incluso una intervención. Pero eso ya depende de qué forma se desarrolle la hiperplasia.
Esta sí da señales de alarma, ¿no, doctor?
Sí, esa sí da sintomatología del tracto urinario, sintomatología que puede ser obstructiva en el sentido de que el chorro, la proyección del chorro se reduzca, pierda fuerza, o de que orine más a menudo, o incluso de que tengan urgencia para tener que ir al baño rápido.
Pues creo que hemos hablado de un asunto muy importante que interesa muchísimo, de gran impacto en la población, y lo hemos hecho con el doctor Manuel Rapariz, jefe del servicio de urología de Vitas Las Palmas, que recuerden ustedes, hospitales Vitas son muy seguros, están adaptados a la a todos los problemas que hemos visto de COVID-19, es decir, que cumplen escrupulosamente el protocolo COVID. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Bien, gracias por su llamada. Hasta luego.
En FM
COPE Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
A recordar ese mal, a buscar el apoyo de Gares.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Y hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguel.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El gobierno va a obligar a las eléctricas a subastar energía fuera del mercado. ¿Esto va a ser efectivo? ¿Lo vamos a notar en nuestros bolsillos?
Todo lo que sea flexibilizar el mercado va a ser positivo y va a ayudar.
Decenas de laboratorios en todo el mundo están buscando lo que se conoce como vacunas COVID de segunda generación. ¿Cuándo van a estar disponibles para que nos podamos poner una de estas vacunas?
Calculan que en un año tendremos...
Pues la cuestión es... ¿Cuánta gente hay ahora mismo pendientes del salario mínimo? Y además, ¿desde cuándo podría aplicarse esa subida?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía. En FM.
COPE Gran Canaria.
Son las 12:46. El Cabildo de Gran Canaria invita a conocer el proyecto Salto de Chira en la página web saltodechira.com. Proyecto que ha sido aprobado por el órgano ambiental del Gobierno de Canarias. Salto de Chira garantizará el sistema eléctrico con energías renovables y va a permitir mantener el mayor depósito de agua del archipiélago. Eres Cabildo, cuida tu isla.
Comienza el espacio elaborado aquí, en Canarias.
Y vamos Vamos a hablar precisamente con los industriales de Canarias. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a la secretaria general de ASINCA, Laura Dapresa. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal estás?
Encantadísimo de hablar contigo una vez más. Fíjate, Laura, que en muchas ocasiones cuando hablamos de sectores productivos, ¿no?, sobre todo los industriales de Canarias, pues se nos olvida que ellos también todos tienen un compromiso con la sostenibilidad, ¿no?, con el medio ambiente, y me gustaría saber si realmente ASINCA trabaja en esta línea y sobre todo qué es lo que mueve a los industriales de Canarias a trabajar bajo este foco, ¿no? Cuando estamos hablando además de una asociación de empresas y no de una organización no gubernamental, no una ONG, Laura.
Bueno, sí, sobre todo cuando hablamos de sostenibilidad, todo el mundo piensa, como tú has dicho, en la rama ambiental, pero el concepto de sostenibilidad, o por lo menos el concepto que ASINCA está promoviendo y el que nos mueve, uh-huh, es el concepto de una sostenibilidad económica, social y ambiental, uh-huh, porque hay que tener una Canarias pues con un poder adquisitivo, con un bienestar, con una población que tenga un nivel retributivo adecuado, y por eso ASINCA no somos una ONG, pero sí que somos industrias que estamos en Canarias y que lo que intentamos es que nuestros trabajadores que trabajan en Canarias, nuestros consumidores, que básicamente son personas que viven en Canarias, pues que tengan una capacidad de vida, un nivel de vida adecuado. Y por eso desde ASINCA y desde las industrias canarias estamos trabajando por promover acciones que contribuyan a incrementar la sostenibilidad desde el punto de vista económico, social y ambiental de nuestras islas.
Pues sí, esto es fundamental, evidentemente, porque si falla cada una de estas patas, pues no estamos hablando de ese compromiso social que sí tiene y conocemos perfectamente ASINCA, ¿no? ¿Nos puedes poner, Laura, algún ejemplo de este tipo de colaboración social que ha llevado a cabo la industria canaria?
Sí, de hecho, me voy a remontar al año pasado, cuando estuvimos viviendo el peor momento de la crisis del coronavirus, con el cierre de muchísimos establecimientos, pues el sector industrial se mantuvo totalmente operativo y abasteciendo el mercado. Además, fuimos de las empresas que cambiamos nuestras líneas de producción, diversificamos producción y empezamos a fabricar productos que hasta entonces no fabricábamos, como eran los geles hidroalcohólicos, las mascarillas, los equipos de protección. Pero luego la parte social, lo que dimos un paso adelante y, como digo yo, arrimamos el hombro y empezamos a ayudar aún más a esas entidades que están cerca de las personas, como pueden ser bancos de alimentos, Cáritas, Cruz Roja. Y de hecho, este año nuestro compromiso ha ido mucho más allá y hemos actualizado nuestro convenio de colaboración con Cruz Roja, precisamente pensando ya en lo que es la empleabilidad y la inserción laboral de personas con dificultades sociales. Mm-hmm. Y este convenio lo vamos a poner en marcha justo ahora en septiembre y vamos a empezar a hacer acciones para promover, por una parte, la igualdad a la hora de optar a ofertas de trabajo, y vamos a acercar la industria a las personas. E incluso tenemos acciones pensadas como un día de la empresa industrial, o para que todo el mundo vea la industria como un sitio donde tienen que pensar en trabajar y que la industria también piense en emplear a las personas que tienen necesidad de tener un puesto de trabajo.
Yo creo que lo que acabas de decir ahora, que me parece fantástico, es lo que se puede llamar economía circular desde todos los puntos de vista, desde, sí, el social. No solamente porque, claro, evidentemente estamos comprando los productos que se elaboran aquí, por lo tanto insistimos una vez más en este mensaje, uh-huh, productos que se elaboran aquí, dinero que se queda aquí y puestos de trabajo que estamos creando aquí, pero es que también ayuda social a tenor de estos convenios de colaboración con otras ONGs que se hacen desde aquí. Laura, con este problema que hemos visto de la pandemia, si es cierto, sí, que se han reformulado pues muchas actividades comerciales, que ha diversificado incluso la economía a partir de ahora, que parece ser que estamos superando ya, vamos a cogerlo con pinzas, ¿no?, pero parece, uh-huh, que estamos superando ya esta pandemia. ¿Hay algunos proyectos que se pueden mantener? ¿Qué pasará de aquí adelante, de aquí en adelante, Laura?
Pues sí, como tú dices, parece que ya empezamos como a salir de lo peor, de ya afortunadamente volvemos a tener una vida más normal, entre comillas, vuelve a venir el turismo. Y lo que hay que no ir perder de vista es que hay empresas que se han quedado muy tocadas, porque ha sido más de un año una situación muy muy complicada. Entonces nosotros desde ASINCA estamos apoyándolas, primero para intentar que sigan en el mercado. Hemos difundido muchísimo las ayudas del Gobierno de Canarias, las ayudas COVID, para todas las empresas, sobre todo para las pymes, para micropymes, para los autónomos. Y luego, por otra parte, estamos trabajando con las empresas que más o menos han podido aguantar esta situación, porque lo que queremos es que integren la responsabilidad social corporativa en el ADN de la empresa. Uh-huh. Y es por lo que tú decías precisamente, es decir, la empresa industrial piensa y tiene que pensar en que hay que cuidar al empleo, hay que cuidar a sus trabajadores y hay que escuchar mucho más a su entorno social. Es decir, y uno de los proyectos que tenemos es seguir trabajando con nuestro grupo de interés, que en este caso los hemos ampliado a los colectivos y a las ONG, para desarrollar proyectos conjuntos para ayudar a salir de esta situación mucho mejor todos, no
por
solamente
supuesto.
Exacto.
Por supuesto, y nuestro granito de arena es consumir productos de aquí, grano de arena. Laura, siempre es un placer hablar contigo, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Javier, y gracias a los oyentes. Y compren elaborado en Canarias.
La vida es como montar en bicicleta, una cuestión de equilibrio. Desde que te levantas estás tomando decisiones, eliges por la forma, por el sabor, por el olor, algo marca la diferencia. Por eso, Manu, el hijo de Mari Carmen, Marcos, Vicky, la hermana de Paco, agradecen tu confianza. Si eliges bien, ganamos todos. Si compras elaborado aquí, vuelve a ti. En FM.
COPE Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
¿Te recuerdo haberse mandado a buscar el apoyo de Gares?
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguel.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Nos quedan 6 minutos para llegar a la 1:00 p.m. en la Comunidad Canaria. A esta hora de la mañana queremos saludar al concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, quien tenemos en línea, José Eduardo Ramírez. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Se ha dado a conocer ya los resultados de esa encuesta de movilidad que realizó el consistorio entre pues muchísima gente, ¿no? Y queremos saber exactamente pues cuáles son esas conclusiones, qué es lo que le dice la gente, cuál es la inquietud de la gente, cuál es la preocupación de los residentes por mejorar la movilidad en el entorno, José Eduardo.
Sí, hoy arrancamos la Semana Europea de Movilidad, que como saben todos los años se hacen muchísimas actividades y se pone en toda Europa el foco sobre las políticas de movilidad que están desarrollando las diferentes ciudades. Es verdad que el año pasado no lo pudimos hacer desgraciadamente por los motivos que todo el mundo conoce, pero este año sí hemos querido organizar algunas actividades y quisimos arrancar pues contando la encuesta de movilidad que le hicimos a más de 8.000 personas durante el final del año pasado y nos da datos muy, muy interesantes. En primer lugar, que hemos aumentado el número de desplazamientos diarios un 5% con respecto al año 2011, que es la última encuesta que tenemos, que el 88% de esos desplazamientos de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, estoy hablando exclusivamente de los que vivimos en Las Palmas de Gran Canaria, pues el 88% de esos desplazamientos se hacen dentro de la propia ciudad, por lo cual estamos hablando de que tenemos que mejorar sobre todo la movilidad interna dentro de la ciudad, porque es la mayoría de los movimientos que hacemos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, pero el dato más importante, el más potente y el que más nos anima es que hemos conseguido revertir la pirámide de la movilidad. Saben que siempre decíamos que según las encuestas del 2011, 7 de cada 10 personas cuando salían de casa lo hacían en su vehículo privado. Pues hemos conseguido ya llegar al 50%. La mitad de la población a día de hoy, cuando se mueve, lo hace de otra manera. Se mueve a través de modos sostenibles. O se mueve en desplazamientos a pie, o se mueve en transporte público, o se mueve en taxi, o se mueve en bici o en vehículos de movilidad personal. Y el otro 50% sigue utilizando el transporte público. Por lo tanto, esto nos anima. Creemos que el trabajo que estamos haciendo es el adecuado y que estamos consiguiendo, poquito a poco, pues ir cambiando esa manera de moverse que tiene la ciudadanía.
Hombre, pues la verdad es que es una gran noticia, no cabe la menor duda. ¿Y qué papel tiene en todo esto, en estos datos que nos acabas de decir, concejal, el hecho de ampliar o crear carriles bici, bueno, carriles, digamos, sostenibles?
pues creemos que ha tenido un papel fundamental. Y le pongo un dato, yo creo que a destacar, el 31% de los desplazamientos se hacen a pie a día de hoy. En la encuesta del 2011 era el 15%. Es decir, lo que más crece ahora mismo son los desplazamientos a pie. Pues yo creo que es una magnífica noticia, porque no hay movilidad más saludable, no solo sostenible, sino más saludable que los desplazamientos a pie. Hemos crecido también en cuanto al transporte público y tengamos en cuenta que esta encuesta la hicimos a finales del año pasado, donde ya había restricciones de movilidad, en donde había restricciones de aforo también, y aún así el crecimiento en transporte público está ahí. Hemos crecido, hemos triplicado el uso de las bicis y de los vehículos de movilidad personal, a pesar de que partíamos de números muy bajos, pero hemos conseguido triplicar esas cifras. Con lo cual, creemos que todo el esfuerzo que se está haciendo desde la Administración de más carriles bici, de mejor servicio de alquiler de bicicletas o de patinetas en el futuro, más peatonalizaciones, mejor transporte público, todo esto a la vez ha conseguido pues ir cambiando y que la gente busque otras alternativas a la hora de moverse. Nosotros siempre dijimos, y seguro Javier que me lo has oído decir, que esto no era una guerra contra nadie, no se trata de expulsar al vehículo privado de las ciudades, pero sí bueno, de repartir un poco mejor y de manera más razonable la manera de movernos. Y no era parecía no que era un poco razonable que 7 de cada 10 se movieran en coche. Bueno, pues ahora son 5 de cada 10, los otros 5 se mueven de otra manera. Por lo tanto, creo que estamos por el buen camino.
Concejal, los oyentes me hacen una pregunta que me gustaría pues comentársela a usted. Me preguntan que para cuándo el pago con tarjeta de crédito en guaguas municipales.
Pues lo vamos a ver muy pronto, porque este estaba dentro del proyecto de Inteligencia Azul, un proyecto en el que ya afortunadamente está empezando a dar sus frutos. El problema que tuvimos con Inteligencia Azul es que la financiación tardó en llegar, los proyectos llevan presentados muchísimo tiempo, la implementación del proyecto no es excesivamente complicada, nos faltaba el dinero, y el dinero ya está llegando. De hecho, ya hemos puesto en marcha la sensorización de la zona azul, pronto presentaremos algún otro proyecto de Inteligencia Azul, y dentro de eso está el pago con tarjeta de crédito.
¿Muy pronto antes de que finalice el año, concejal?
Esa es nuestra intención, por lo menos si no en todas las líneas, si en una gran parte de ellas podamos ya tener el pago con tarjeta en las guaguas, porque nos parece absolutamente fundamental. Pero pago con tarjeta no con un datáfono, ¿no? Que es como se paga normalmente, a lo mejor pagamos en los restaurantes, etcétera, porque eso nos daría muchos problemas en cuanto sobre todo a la cobertura. En los lugares en donde no tengamos una cobertura es un sistema distinto, más complejo, por eso estamos tardando más en implementarlo, pero ojalá lo podamos tener antes de que acabe el año, como bien dice.
Pues ojalá y sea así. José Eduardo Ramírez, nos quedamos sin tiempo. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, hasta la próxima.
Pues lo dicho, 1 de la tarde, boletín informativo.